Buenas tardes.
Bueno, yo decía que cuando empiezas este libro recuerdas o piensas dónde estabas en este momento, porque yo creo que una de las cosas curiosas que tiene es que hace muy poquito que ha pasado el tiempo en el que empiezas a contarlo o empieza la historia, que es efectivamente en plena pandemia.
Sí, efectivamente. Yo creo que esa imagen que vimos todos, aunque en realidad se prohibió por parte del gobierno, pero
sí,
que vimos todos en televisión del
el Palacio de Hielo,
Palacio
de Madrid,
de Hielo
lleno de cadáveres.
Iba a decir de Pamplona, pero no, de Madrid, lleno de cadáveres donde no se veía el hielo, solo se veían unas tiras que habían puesto sobre el hielo de colores en filas y columnas, para apoyar los ataúdes, ¿no? Esa imagen era verdaderamente dantesca, ¿no? Y eso se nos quedó grabado a todos. En realidad la novela empieza cuando en ese palacio de hielo ya vemos el hielo, solo queda un ataúd.
Efectivamente. ¿No?
Es decir, parece mentira que un hielo tan frío pueda ser tan cálido, porque en realidad lo que está mostrando es que ya salíamos
de
casa,
¿no?
Y salíamos de esa imagen tan dantesca, ¿no?
Ese es el momento en el que comienza este nuevo libro que presentas, que nace ahí, ¿no? Hay un ataúd en el Palacio de Hielo, solo queda uno, y no voy a desvelar nada, y bueno, pues no corresponde la persona que se supone que está dentro con la que hay dentro. Y ese es el punto, ¿no? De vamos a decir, de inicio de esta novela, que El juego de los crímenes perfectos, bueno, pues ya nos hace luego el título pensar un poco por dónde va a ir la historia y qué va a pasar con ese cadáver. Pero yo te pregunto, Reyes, ¿cómo nació la idea? Porque claro, yo veo tan cercana la idea, bueno, el punto de partida y un desarrollo como entraña este libro, ¿cómo ha sido todo tan rápido?
Pues mira, todo empezó porque leí una orden ministerial en la que se prohibía hacer cualquier tratamiento con cadáveres durante la pandemia, y es además muy lógico porque se difumina el virus. Pero claro, una de las cosas que se prohibía era hacer autopsias.
Claro.
Y claro, yo pensé enseguida, mi mente criminal se encendió y dije, si alguien quiere envenenar a su vecino o matar a la persona que más odie, es el momento más oportuno, porque si te mueres ahora,
totalmente,
seguro que todo el mundo pensamos que es por
COVID.
COVID, y además no te pueden hacer la autopsia.
Yo debo decir que cuando estaba leyéndolo dije, oye, es verdad que no se me ocurrió, pero era el mejor momento para ello, ¿eh?
Sí, gracias a Dios que no se te ocurrió.
Esto deja un poco entrever esa mente, ¿no?, que tienes, Reyes, de crear historias. Como dices tú, tu mente criminal se encendió y ahí surgió una nueva historia de la que muchas veces se ha bautizado, bueno, pues esa escritora de los crímenes perfectos, valga la redundancia.
Bueno, en realidad, si definimos un crimen perfecto como aquel en el que no se ha llevado al asesino a la cárcel, no se le ha atrapado o no se ha podido hacer justicia, hay muchos crímenes perfectos. De hecho, hay muchos, no muchos, pero hay unos cuantos que están abiertos. Nunca no se ha cerrado la causa porque no se ha atrapado al asesino o asesina. Con lo cual, crímenes perfectos, como dicen de las meigas, a verlos, haylos. A mí lo que me llama mucho la atención es el diseño de un crimen perfecto, porque a lo mejor algunos de esos han salido así y a lo mejor, pues, en fin, o la policía no ha tenido suficientes medios o no han ocurrido circunstancias por las que sean perfectos. Pero diseñar el crimen perfecto, yo creo que eso es algo que todos los escritores tenemos en la cabeza. Y a mí la verdad es que me divierte mucho.
De hecho, bueno, yo creo que una de las cosas que tiene esta novela es cómo has creado al malo, ¿no? Porque una de las cuestiones que se van desgranando son las motivaciones de matar, vamos a decir, de cargarte a alguien, y cómo esas motivaciones pues pueden llegar a ser muy psicópatas, ¿no? Pueden tener o encarnar lo que hay detrás de esa mente humana.
Sí, efectivamente, cuando vemos, pues ahora que estamos viendo en Rusia las salvajadas que estamos viendo, todo el mundo decimos, pero esto, qué inhumanidad, O sea, inhumanidad significa que no son humanos, que no tienen la misma naturaleza que nosotros. Y es que nos llama tanto la atención que alguien pueda hacer esas barbaridades o que alguien pueda arrancar la vida de su vecino y decimos, esos tienen que ser, en fin, tienen que estar locos, claro. No son humanos, son inhumanos, son unos psicópatas. Bueno, entender la mente criminal de esa gente que arranca de esa manera la vida de sus semejantes es algo que nos llama a todos mucho la atención, ¿no? ¿Tienen que estar locos o los hay cuerdos o qué hay detrás de esa mente, ¿no? Sí. Normalmente lo que se ve es que es gente, y eso nos tiene que hacer llamar mucho a los padres, ¿no? Que ha tenido problemas en su infancia, o sea, es gente que nunca ha sido querida y por tanto nunca han aprendido a querer. Y al no querer, pues los demás son como instrumentos para utilizar en su provecho, ¿no? Sí, eso se ve mucho en el perfil de un psicópata, de estos inhumanos, ¿no?
Porque de hecho, Reyes, lo que intentas también en tu novela es ver cómo una persona normal y corriente puede entrañar eso en el fondo y de esta manera ser un psicópata, haberse convertido en eso.
Sí, a ver. O sea, ¿cómo funciona un psicópata que está en la sociedad? Está viviendo más o menos normalmente,
¿normal?
¿No?
Sí.
Esa gente no tiene normalmente empatía, no es capaz de empatizar con nadie, ponerse en la posición de otros. Sin embargo, son muy narcisistas, les encanta que les admiren por su obra. Y de hecho llaman a los periodistas, hacen fotografías de los escenarios y las pasan para ser admirados por esa sociedad a la que en realidad uno a uno no le importa. No les importa lo más mínimo, pero sí que les importa ese por su narcisismo quedar bien, quedar por encima. Y la mejor forma de quedar por encima es jugar al juego y el ratón con la policía, aunque tienen más probabilidades de que les pillen, pero les encanta quedar por encima de la policía que les va siguiendo conforme ellos les dejan, ¿no?
Creo que es otra de las partes, ¿no?, de esta novela. Una es esa persona que es el psicópata, pero luego está ese grupo policial muy bien desarrollado que dos policías, un juez, que van intentando descubrir el crimen o avanzando en los pasos que les va llevando también el psicópata, como tú muy bien dices. Y a mí me ha gustado muchísimo lo bien que están caracterizados todos los personajes, pero con sus manías, cómo no hay ningún brazo a torcer, ¿no? Recuerda algunas frases como incluso porque le gustaba comer esto o porque se ponía las zapatillas de casa cuando tal.
Bueno, en realidad es que caracterizarnos a cada uno de nosotros es caracterizarnos nuestra vida ordinaria, también en un juez, también en un policía, también en un médico. El otro día estaba tomando café con un mando de la Guardia Civil, hablando pues de lo que hablo yo con la Guardia Civil, que no es del partido del Madrid, ¿no? Y me dijo en un momento, oye, Reyes, te tengo que dejar porque tengo que llevar a mi hija pequeña a gimnasia rítmica.
Claro.
Y entonces pasamos de los crímenes a la gimnasia rítmica de su hija pequeña. Esa es la vida de una persona normal. Lo mismo les pasa a los jueces, lo mismo le pasa. Tenemos todos nuestra vida, y entonces caracterizar a las personas que tienen esto como su trabajo y de repente les aparece un asesino, en el caso de un médico no es habitual, a mí me parece que no solo hace verosímil, sino que nos hace meternos con mucha más facilidad en la vida y en la mente, en el alma de esos personajes. Y uno empatiza mucho más con los personajes cuando los ve tan reales como en realidad son.
De hecho, haces eso, ¿no? Me ha recordado mucho el ejemplo que has puesto, que haces muchas veces en tu novela esos cambios de ritmo en el que pues está viendo una conversación y de repente y él estaba pensando en que el día anterior o el día siguiente tenía que hacer no sé qué, o que haces muchas veces esos cambios de ritmo que yo creo que los vuelven más humanos.
Yo creo que sí, mira, creo que es una cosa que aprendí de Agatha Christie.
Ajá.
Una de las cosas que a mí me fascinan de los libros de Agatha Christie es cómo describe a sus personajes. Eso no era muy habitual, porque cuando uno esperaba una novela de intriga, lo que esperaba era la intriga. Y los personajes pasaban a segundo término, salvo en el caso de Agatha Christie. que los de verdad los moldeaba de una manera fascinante, y a mí siempre me encantó cómo describía los escenarios, cómo describía las personas, su psicología, su mucho más que su físico, y yo por eso me enamoré entonces de uh-huh. Agatha Christie y sigo fascinada con ella.
Uh-huh. Ejemplos como, por ejemplo, la madre de una de las protagonistas, que es adicta a la cirugía, o cómo le trata, ¿no?, en las conversaciones que tienen entre ellas. Yo creo que a mí, por ejemplo, me hacen mucha gracia, porque son como si te las encuentras en la calle o en una cafetería.
Efectivamente. Y a mí me... Bueno, yo es que cuando modelo el alma de un personaje, no modelo el cuerpo viene después. Uh-huh. Intento modelar el alma, pero claro, el alma no son las grandes pasiones de las personas, el alma está formada por las grandes pasiones y las pequeñas, ¿no?
Pequeñitos en realidad, detalles también.
Exactamente, la esencia está siempre en los detalles, en la solución de un crimen y también en cada uno de nosotros, ¿no? Después ya a ese personaje le va la nariz aguileña o no, es, uh-huh. te lo pide el alma, claro. Pero ese modelar el alma a mí, yo lo hago con muchos detalles, una y otra vez, una reiteración hasta que emerge, ¿no? Y eso emerge con detalles.
Estos son los personajes de un libro que evidentemente, bueno, pues hay crímenes detrás y como tal, pues digamos, ese juego macabro que hay, un poco la venganza, la muerte, la maldad, el engaño, todas estas cosas, pero hay uno de los temas que, bueno, pues va un poco de forma transversal por todo el libro y que es algo que además desde la pandemia está muy presente en todos, que también has tratado, que es, por ejemplo, la situación de la sanidad en España, ¿no? Yo creo que eso también le da un punto de realismo al libro muy importante, porque es algo que todos hemos vivido, todos, auténticamente todos, todo este país, en un momento muy concreto.
Sí, yo creo que, no sé si ha existido alguna vez más en la historia, yo desde luego no lo conozco, que un país, sin haber sido zarandeado por políticos o por campañas uh-huh. electorales, saliera a las 8 de la noche a aplaudir a sus sanitarios.
Eso es.
Y no un día y otro día y otro día y otro uh-huh. día. Eso ha ocurrido, estos sanitarios con muy pocos medios, se han jugado además la vida por nosotros y muchos de ellos han fallecido en el intento. Y nosotros salíamos a darles las gracias de esa manera, aplaudiéndolos, ¿no? Esta es mi forma también, dedicándoles esta novela, es mi forma, dedicándosela expresamente dedicada y además modelando algunos de sus personajes, como la doctora. La joven doctora Padierna, sí. que se ve involucrada mientras está la pobre agotada de tanta...
Paloma, que solo quiere dormir todo el libro.
Eso querían casi todos los sanitarios en estas. Dormir, por favor, que me dejen dormir. Porque estaban todos agotados, ¿no?
Sí, sí.
Y luego además es que el mundo sanitario... Cuando uno va a un hospital y está enfermo, lo que quiere es que le traten y no ve más, ni se preocupa de más. Uh-huh. Pero si lo miras entre bambalinas, lo que está detrás de ese mundo es un mundo verdaderamente fascinante. Y también he tratado de retratarlo. Es un mundo que tiene, claro, es un mundo de enfermedad, pero tiene muchísimo de alegría, de esperanza detrás. De hecho, el libro tiene una portada prácticamente blanca, todo es blanco. Es verdad que hay una imagen en negro en el medio, pero la novela no es muy de grises, es más bien muy blanca con puntos negros, digámoslo así.
Sí.
Y ese blanco lo ponen ese punto de los hospitales, los sanitarios, todo lo que hay detrás, incluso las cosas tan graciosas que pueden ocurrirnos cuando, las cosas tan ridículas que podemos hacer también los pacientes
total.
Entramos en un hospital asustados, ¿no?
Sí, eso es, que bueno, alguna situación ya relatas y de hecho has dicho expresamente dedicada porque el libro comienza así, tu dedicatoria es ese aplauso a las 8 de la tarde.
Exactamente.
Quiero preguntarte, Reyes, por todos recordamos esa saga de la juez Lola McHorr y yo te pregunto, ¿esto también va a entrañar una saga? Es decir, ¿vamos a tener un recorrido de alguno de los personajes?
Pues la verdad es que la juez mejor se ha ido de vacaciones.
¡Ay, fíjate!
Entonces, les ha pasado una cosa a los jueces, y es la mascarilla. A ver, cuando un juez de instrucción tiene que tomar declaración a alguien, uh-huh. necesita ver sus expresiones, sus gestos.
¿Sí?
Yo creo que ellos adivinan o tratan de adivinar quién miente y quién no miente. Claro. Y eso con la mascarilla no funciona.
Fatal, sí, sí.
No funciona nada en absoluto porque no se ven. Entonces, la juez estaba tan cansada de las mascarillas que ha decidido tomarse unas vacaciones, pero espero que vuelva. Y mientras, la doctora Padierna y Javier Jasso,
sí.
Bueno, pues yo creo que están...
Le toman
están
un poco
aquí.
El relevo.
Sí, efectivamente.
También, Reyes, bueno, eres escritora, es que he escrito ya muchos libros, pero también eres profesora visitante, etcétera. Yo no sé si cuando vas a clases o hablas, eres profesora de economía y de filosofía, o los alumnos, no sé si tienen esa visión de que creas historias, ¿no? O eso es una parte diferente a tu vida.
Bueno, yo cuando voy a clase habitualmente es como si me subiera a un aula de teatro.
Te pones ese traje de profesora en ese momento.
Sí, pero quiero decir que soy un poco teatral también. Intento construir una historia en clase también de las materias en las que imparto. Entre otras cosas porque los estudiantes, yo tengo siempre los estudiantes de la misma edad. Pero claro, van pasando generaciones una tras otra y cada vez son más distintos. Necesitan
claro.
ahora todo como muy experiencial y entonces te toca hacer... obviamente no puedes dar una clase magistral hoy porque no te escucharían, ¿no?
Yeah.
Hay que construirlo con un montón de detalles también, con un montón de personajes secundarios, etcétera, para poder conectar con ellos, que ahora es más difícil. Así que, bueno, hay un poco de todo.
Pues, Reyes, muchísimas gracias por este ratito. Yo, como he dicho, animo a todos a que se inmiscuyan en este libro, en El juego de los crímenes perfectos, que además está en Pamplona presentándolo.
Sí, en el aula, no sé cómo le llaman, ámbito, me parece, de cultura del Corte Inglés a las 7. Así que cualquiera de tus oyentes que quiera pasar, estaré encantado de saludarles.
Pues muchísimas gracias, Reyes. Un saludo.
Gracias
y, oye, mucha suerte con el libro.
Un abrazo muy fuerte.